los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en este viernes social hoy. Este viernes tan bonito aquí, lluvioso, un poquito húmedo hoy. Ya falta menos para que termine el año, solamente 328 días. Así que si hizo alguna promesa este año, apúrese que lo que queda es nada. Se rompe la tortilla, señores, aparece este revoltillo de noticias, de información, de cosas, de chismes, cosas interesantes y otras que no tanto. Pero como dice mi tocayo Tony de León, dale que está a la verde. Me acompaña como siempre acá el mejor productor general que tiene este programa a esta hora. Fuentes Viñoli está conmigo hoy, miren ustedes. Y también el más ingenioso de los ingenieros, Vito González, hoy me acompaña aquí con nosotros. Señores, ya no solo los presos políticos tienen el valor de hacer huelgas en Cuba, ahora también los taxistas privados están llevando a cabo, los ya famosos boteros, están llevando a cabo una efectiva huelga entre La Habana, Mayabeque y Artemisa. Creo que por primera vez en la historia de los Castro de la Revolución, no había escuchado mucho que no somos muy proclives a hacer huelgas en Cuba. Pues vamos a ver esto. Y la mesa redonda ayer en Cuba también anunció que comenzarán a comercializar vehículos de importación. Ya saben, no hay gasolina, pero quieren más vehículos circulando por las calles de La Habana. Dice que con cualquier vehículo.
No sé quién hace la encuesta, pero tome nota quien le corresponda. Que te juro por mi madre que no vio mensaje. Y esa hora
¿Y cómo amanecimos aquí en Miami hoy? Húmedos, esperando el frío del fin de semana. Dicen que va a bajar la temperatura y algo asustados. Señores, les voy a explicar porque aquí en Miami hemos visto de todo. No sé, mi amigo Viñoli, ¿qué es la cosa más insólita que has visto en Miami en los años que tú, en los casi 50 años que llevas viviendo acá? Lo más insólito que hayas podido ver. No te viene nada a la cabeza. Tienes tantas cosas. Al lado de ahora de Mike y de Vito, no se te ocurre nada. Bueno, aquí hemos visto de todo, señores.
Sí, lo más insólito que he visto yo es Miguelito trabajando.
Miguelito trabajando, sí, es verdad, compite, si no es lo más, compite. Aquí hemos visto lluvias de iguana, vimos hace poco, hemos visto nieve, dicen que en los años 70 se vio nieve, hemos visto un perro manejando un carro, lo vimos hace poco, un niño, no sé si recuerda, un niño manejando también de 10 años, la policía lo paró y dijo que no era un niño, que era un enano, que le había robado el carro al padre. De todo hemos visto aquí. Bueno, ahora se ha visto un canguro en Miami, señores. Han publicado un video en las redes sociales en que un canguro está cruzando una calle de, no tanto Miami, un poquito más al sur, en los llamados Redlands, Tierras Rojas, que está como a 20 millas al sur de la ciudad de Miami, y no se sabe cómo llegó el canguro a Miami. Alguien parece que lo tenía como mascota, pudiera ser, pero el tema es que un portavoz de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Salvaje aquí de la Florida dice que no hay nadie registrado con un canguro, porque cuando usted tiene una mascota acá, no importa lo que sea, una mascota rara, puede ser una serpiente, una araña peluda, una tarántula, usted tiene que registrarlo. Pues no aparece, nadie aparece con un canguro registrado como mascota. Llamaron al zoológico y le preguntaron, ¿usted se le perdió un canguro ahí? Y tampoco. Así que hay un canguro en Miami suelto y no se sabe de quién es. Si usted se le perdió un canguro, puede llamar a la comisión esta de conservación de vida silvestre de Miami. Y si no, nos puede llamar a nosotros acá si quiere participar en este programa. El teléfono acá del estudio es el 305-437-7118. 437-7118. Y si se quiere comunicar con nosotros, mandarnos un mensaje, es el radiorevoltillo@gmail.com. Nos vamos a Cuba, señores, un momentico, porque está pasando algo que a mí me resultó muy interesante cuando lo encontré ayer en la avalancha de noticias que siempre nos sacude cuando abrimos las páginas de Internet. Resulta que los célebres boteros, estos que conocemos nosotros, que son los populares taxistas, que por años han tenido tremenda responsabilidad en garantizar el transporte en Cuba, están muy molestos porque le han implementado las autoridades cubanas ciertas regulaciones de transporte que ya entraron en vigor el pasado primero de febrero. Estos boteros que recogen tramos, estos específicamente los que están en huelga, son los que trabajan en el tramo entre Santiago de Las Vegas hasta localidades como El Rincón, Bejucal, Santiago, San Antonio de los Baños y Quibicán. Pues decidieron hacer una huelga. ¿Por qué? Porque las nuevas medidas los obligan a comprarle el combustible al Estado y también tienen que bajar el costo del peaje. Julián Martínez, que es uno de los afectados, dijo que las tarifas máximas para la transportación de pasajeros establecidos por el Consejo de la Administración parecen hechas para apretarnos tanto las tuercas que nosotros cedamos y hagamos las cosas como ellos quieren y lleguemos a entregar, tengamos que entregar nuestros permisos de trabajo. Si eso no es represión, él se pregunta, entonces, ¿qué cosa es? Nada, lo que me dice un amigo que tiene una teoría muy cierta, en Cuba se castiga el éxito, señores. No hay forma humana de que usted pueda salir adelante. Yo conozco gente que han hecho esto de botear, como se dice en Cuba, a ser una especie de taxista privado, que llevan, yo creo que desde que yo nací, están boteando a la familia. Siguen teniendo el mismo nivel de vida que tenían hace 30, 40 años, el resolver. Sencillamente su vida ha circulado alrededor de un carro que se rompe, un carro viejo de los años 50, se rompe, lo arreglan, a veces lo tienen en el taller, sufren cuando lo tienen así porque no pueden trabajar, pero son gente que están luchando el poder sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Y entonces cuando aparentemente pueden levantar un poquito, pues aparecen las restricciones nuevamente por el Estado este. Ya no sé, llamarle represor una vez más, y a mí me parece un poco tan redundante. No sé qué categoría. Desde el sábado pasado han decidido no botear más, ya se lanzaron a una huelga y no prestar más servicio. Y dicen que van a estar así hasta que los dirigentes decidan sentarse a conversar con ellos. Un comentario de Elías Pérez dice que es evidente que a algún gordo en el país le molesta que los contrapropistas ganen dinero. Los gordos, él les llama, por supuesto, a los dirigentes que verdaderamente están muy bien puestos en nombre, todos están gorditos. ¿Creen que sea efectivo, pregunto yo, que el cubano reclame ese derecho a través de la huelga que tiene todos los obreros en cualquier sociedad del mundo? Para cualquier extranjero que me escucha, dirá, bueno, ¿qué novedad tiene la noticia? Yo no conozco y no sé si alguien me puede llamar y decirme si en Cuba se han hecho huelgas anteriormente. Yo no recuerdo muchas huelgas en Cuba, así que celebro muchísimo la decisión de estos boteros y lanzo la pregunta esa, ¿por qué el cubano, por qué no se hacen huelgas en Cuba? ¿Qué tiene de criminal eso? Una huelga pacífica, por supuesto, decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que me estás imponiendo, ¿por qué me tengo que quedar callado? ¿Por qué ustedes tienen que tener la primera y la última palabra en todo lo que planteé? Así que ya tenemos a alguien en la línea, quizás un botero o alguien que tenga... Adelante.
Tony, ¿cómo Cuéntame. Estás? Un saludo para todos los cubanos que me escuchan, o todas partes del mundo que me escucha aquí, en Estados Unidos y en Cuba.
Gracias, mi hermano.
¿Cómo está? Hoy amanecimos aquí con una temperatura de 36 grados aquí en Florida, con tremendo sol, pero 36 grados.
Está en Crestview. Está en Crestview.
Ahí está. Oye, con el tema ese, las nuevas medidas esas que hablaron ayer en la mesa redonda.
De los carros.
Los carros es importante, pero lo más significativo es que se ve que no tienen dólares. Quieren buscar dólares a todas costas, ¿entiendes? A todas costas. Entonces, lo más difícil es la subida de los precios de la comida, ¿entiendes? Ahí a la cara, ahí subieron los precios de la comida. Y la ministra que dijo así, dijo, no van a tener peste, agrajo y mal aliento hasta abril. Así que, ¿entiendes? La justificación fue que van a priorizar la gasolina, la medicina y no me acuerdo de todas las cosas que no hay en estos momentos.
Sí.
Yo, el tema de los taxistas, yo fui taxista en Cuba, taxista oficial, pero fui taxista y me conozco el mundo eso. No hay golpe más grande que ese que le pueden dar los taxistas, bloquear la ciudad, así se bloquea, se colapsa la ciudad. y es justificable porque ellos no le pueden hacer nada, no hay una prueba contundente para hacerle nada, porque ya con el hecho de no salir a trabajar, ya, ¿entiendes? Ya, se para la ciudad, se paraliza la ciudad.
Claro.
Lo que hace falta que todos los boteros, todos los taxistas de Cuba se pongan de acuerdo y ese día paralicen la ciudad completo, todo el mundo, ya, ya, que se joda.
Estoy
una
muy,
vez nos morimos, ya.
Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Esto es el tema de los carros primero. El primer tema que me tocaste, el tema de los carros de la venta. Aquí lo que hay que hacerse, la pregunta que hay detrás de esto. Esto fue la mesa redonda de ayer, que dijeron que se van a autorizar, que ya creo que empieza a partir del primero, el 20 de febrero o algo así, la venta de autos de importación en Cuba. Dos cosas. Hace poco, yo relaciono esto porque siempre hay que ver por dónde vienen ellos. Hace un mes o algo así, quizás menos, salieron algunos medios, sacaron acá la noticia de que habían carros que estaban reportados como robados acá en el sur de la Florida y que luego están apareciendo en La Habana. Luego la noticia no tenía parece mucho fundamento periodístico serio, vamos a ponerlo así, porque sacan un carro, le tomaron la chapa de los que estaban señalando acá los medios como robado, y era un carro diplomático de Cuba. Eso fue uno, los otros no lo justificaron. Pero se sabe que en Cuba circulan carros muy misteriosos. Los carros, estamos hablando de carros, BMW, porque hemos visto incluso, hay una foto del nieto de los Castro manejando su BMW, porque publican hoy en día todas esas fotos. Y entonces a mí me da la sensación de que todo esto no es más que una medida más para que a partir de ahora, cuando usted vea un Maserati circulando por el Vedado, o vea un Ferrari, digo un Ferrari, un Maserati, porque el BMW ya circula ya, usted no diga, hey, y eso es un privilegio de algunos. No, 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 esto lo puede tener cualquiera. Si usted tiene algún familiar que se lo pueda mandar de Miami, siempre pasando por las vías de las vías, claro, pagando, siempre pagando, pasando por todas las vías gubernamentales, todas las vías que ellos te imponen para que sencillamente quitarte buena plata de, o sea, tienes que entrar por las reglas de ellos, vamos a estar así, normal, que eso, si tú vas a traer un carro de Japón o de Alemania, tienes que pasar también por las reglas migratorias de acá o de aduaneras, ¿no? Vamos a llamarle así, pero hay que ver las restricciones que tienen eso y los abusos que hay en cuanto a los precios. Porque el cubano de a pie no va a poder nunca jamás. Hay que ver el descaro de los precios que ponen esos carros. O sea, que parece un chiste, ¿no? Entonces, eso tiene otro rasero ahí. Dicen, le preguntaron también a la ministra esta que apareció en la mesa redonda, el dinero que se saque de eso, ¿a dónde va a parar? Y ella dice que ese dinero va a ir a un fondo y luego ese fondo se va a utilizar para mejorar el transporte público. ¿Vamos a creer de nosotros eso? ¿Se va a mejorar el transporte público verdaderamente en Cuba? Eso depende de la ingenuidad de cada cual.
Óyeme, Tony.
Sí.
Lo otro que quería decir es que en las manos de los taxistas privados está la solución de sus problemas. Es de nada más que dejar de salir de trabajar al otro día, no, al tercer día, te van a sentar con él obligado porque va a colapsar la ciudad. Porque el Estado no tiene una infraestructura de transporte para mover 2 millones de personas, que son 2 millones de personas que están a pie, porque no hay una ciudad en el mundo que tenga 2 millones de personas que no tenga una estructura de transporte potente, ¿entiendes? Porque ¿cómo se mueven toda esa gente? ¿Entiendes?
Estamos
hablando de 2 millones de personas.
Sí, sí.
Y como último, para no extenderme ahí un poquito, yo quisiera recomendarle a todos los cubanos, hay un youtuber que se llama Fran el Magna, no sé si tú lo has oído.
No, Fran el Magna.
Así mismo, búscalo, Fran en Máquina.
En Máquina.
Es un youtuber cubano de lo que hay que quitarse el sombrero.
¿Sí?
Porque dice la verdad estando en Cuba, porque él está en Cuba. Es una cosa increíble como habla ese muchacho. ¿Entiendes? Habla buenos temas, hace falta que lo busque para que vea.
Claro.
¿Entiendes? Es una cosa comedia con temas de Cuba sociales y le echa directo por pulmón al Estado.
Buenísimo.
Es un valiente ese muchacho. Ay, Fran en Máquina.
Lo busco, claro. Yo soy fanático de ver a esos muchachos que desde Cuba reportan.
Bueno, mira lo que te va a encantar. Tiene unos temas que tú dices, pero ese muchacho se volvió loco en el sentido de la forma de que habla así.
Sí, sí, sí.
Le dice al pulmón, le dice a Díaz Canel descarado, al gobierno inútil, ahí, al pulmón, ahí te lo tira, ahí a boquejarlo.
Qué buena, me encanta. Yo cuando veo eso, el otro día encontré uno que ya había oído hablar de él, pero no había visto nada a raíz del accidente este del... del balcón que se derrumbó en La Habana Vieja, el paparazzi cubano, creo que se llama Laí.
Ah, sí, ese también es un poco valiente también.
Bien, bueno, el muchacho hizo un reportaje como de 2 horas, no lo vi las 2 horas,
sí,
pero...
Sí, yo lo sigo a él.
Muy bien, muy bien, hizo todo el reportaje, todo lo que estaba pasando en el parque de Jesús María, y se metió ahí, dijo, mira, y miraba la cámara y decía, aquel es un represor, aquel es un oficial de la policía, este es el jefe del sector que me está siguiendo, lleva 4 cuadras siguiéndome. O sea, me pareció muy valiente de él, muy elocuente también, lo está llevando un periodismo de reportero sin escuela, quizás aficionado, pero perfecto, me encantó. Así que eso está surgiendo en Cuba, muy bueno. Oye, mi hermano, muchísimas gracias, como siempre, tú.
Bueno, dale, un saludo aquí del norte de la Florida.
De Crestview, no se me olvida nunca.
Crestview.
Ese tema. Dale, abrazote para ti. Así es, señores. ¿Qué hay detrás de la legalización esta de ventas de carros de importación en Cuba? Vamos a ver, tenemos a alguien más en la línea, adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Excelente, después de escucharte a ti, he mejorado como 10% más, fíjate.
Qué bueno, me alegro.
Cuéntame.
Papi, la opinión mía sobre el problema ese de la venta de automóviles.
Ajá.
En mi opinión,
sí.
Ok, si yo te vendo un carro, voy a coger dinero por el carro que te vendí. Entonces,
¿cómo fue? Repite.
Ok, si yo te vendo
un carro,
voy a coger dinero por el carro que te vendí.
Ajá.
Voy a coger dinero por la transacción del carro que te vendí.
Correcto.
Voy a coger dinero por los taxis del carro que te vendí.
Claro.
¿Ok? Fíjate, ya la entrada.
Sí.
Ahora, tú tienes que invertir el dinero que tú invertiste, tú quieres recuperarlo para atrás.
Claro.
Y es un carro más que está boteando en la calle.
Claro.
So, está mejorando, como dicen ellos, supuestamente, la mejoría del transporte.
Claro.
Y entonces voy a coger dinero también. Porque tú estás boteando.
Claro, exactamente. Bueno, y la pregunta aquí es, Bukur, porque verdaderamente uno que, vamos a suponer que un familiar mío en Cuba me diga, tú me puedes mandar un vehículo de acá, yo quiero comprar, o dame dinero para comprar unos vehículos de las opciones que me dan. Y yo le pregunto nada más, ¿cuál es el precio de un Peugeot? Eso me han dicho en Cuba que están, los precios están de 60,000 dólares para arriba, o sea, un disparate total, que aquí usted no encuentra en un país donde se gana dinero de una forma normal. Usted a veces lo piensa para comprarse un carro de 60,000 dólares. ¿Quién en Cuba va a tener que luego ver las piezas de repuesto que tú vas a tener en Cuba? Por eso yo sospecho, y yo no sé si mi sospecha es muy ingenua, de que todo esto es una medida que viene por otro lado. Yo dudo mucho que esto venga para resolver ni el problema del transporte. Hay quien me dice, no, Tony, eso es para recolectar dinero. Algunos tontos le mandarán para allá carros caros que tienen dinero acá de sobra, no les importa, y entonces se lo mandarán. O también, fíjate, hay una comunidad acá bastante grande de los mismos dirigentes, de familiares de esos dirigentes que están acá, que me imagino que ellos tendrán ciertos privilegios para mandar sus autos sin tener que pagar absolutamente nada o muy poco. Y entonces, por eso te digo, para mí todo esto es una justificación de ellos quieren vivir en Cuba a toda leche. No tienen forma de hacerlo normal, o sea, con tranquilidad. Decir, estoy manejando, no puedo manejar un Ferrari ahora, pero tengo un deseo de hacerlo porque tengo tanta plata. Porque eso es lo que le está pasando. Mira, eso es lo que le está pasando a la nueva generación de los dirigentes. Hay quien me dice a mí que estaba muy involucrado con la nomenclatura cubana, que dice que los hijos, que una de los que más, me dice, Tony, tú ves que hay gente aquí que tiene deseo que Fidel Castro se muriera. Dice, los que más deseo tenían que se murieran eran los mismos familiares de él, porque le tenía restricciones, que ya eran muchachos que nacieron en cuna de oro, no saben nada, ni les interesa la política, ni tienen cultura de lo que está pasando, por eso postean en las redes sociales sin tener ningún tipo de escrúpulos. Ellos son millonarios, esos tipos nacieron en cuna de oro, soy multimillonario, tengo toda la plata del mundo y ahora lo que necesito es, bueno, un poquito de flexibilidad para yo poder divertirme con esta plata que tengo. Y entonces, bueno, digo yo, no sé si tú piensas que yo soy ingenuo, que yo soy tonto con lo que
pienso. No, eres ingenuo, porque la otra opinión mía sobre esa sobre esa medida también, sí, es que digo, bueno, si mis hijos están comprando esos carros y se están dando el lujo que se están dando, los mismos hijos le dijeron al padre, oye, puro, me hace falta que afloje para yo poder disfrutar, porque si no me van a sacar hasta en el New York Times.
Claro. Exactamente.
Me están sacando hasta el New York Times, afloja, y entonces ya, y el pueblo puede comprar y yo puedo disfrutar de lo que está soltando el pueblo.
El pueblo puede comprar, sí, teóricamente, o sea, tú, porque qué pueblo, qué falta de respeto hacia ese, ahora me voy a poner aquí un poco cínico, ese revolucionario, trabajador, patriota, cubano, defensor de un sistema cubano, qué falta de respeto hacia ese tipo que puede trabajar decentemente. ¿Tú sabes cuántas generaciones verdaderamente tiene que ahorrar, okay, ese hombre, para poder comprarse un carro normal de segunda mano? Pero que bueno, un carro de segunda mano en Cuba tiene unos precios de $60,000. No son precios de segunda mano. El carro puede ser que lo sea, el precio no. ¿Cuántas generaciones tienen que trabajar y ahorrar dinero para poder comprarse un carro? Porque ¿cuál es el salario mínimo de un trabajador en Cuba? $30. $30 al mes. ¿Cuánto tienes que reunir para poder, y eso para comer y para alimentar, tú sabes, y para vestirte y para tus necesidades básicas? ¿Cuánto dinero tú tienes que, y por cuántos años tienes que tú ahorrar? Es que no te alcanzan, es que 10 vidas, 10 generaciones no te alcanzan. Entonces, es una falta de respeto, es sencillamente, mira, es la declaración formal de que aquí existen clases sociales y que hay una clase social en la que el pueblo no tiene derecho a pertenecer. Mira tú a qué.
Discúlpame sí, un momentico, Tony, te voy a decir algo que no me dijeron y no lo vi, sino lo viví yo, vivido por mí. En Cuba hay gente que tiene dinero y millones de dólares.
Ay, Bocur. Ay, Bocur.
¿Quieres que te diga? Mira, Tony. Yo estaba en un negocio que sí, estaba en los años 90. Yo estaba en un negocio que a mí me mandaban los dólares aquí para darle a los familiares allá en Cuba. No sé si tú te enteraste de eso, que por $100 el gobierno te daba $200 cubanos. Y yo, por mi vía, yo les daba, me mandaban los $100 a mí y yo les daba $400 cubanos.
Okay.
A mí me echaron 4 años en la prisión por ese negocio. Estuve preso por ese negocio.
¿Qué cosa?
Y yo tenía gente en Cuba que tú te le parabas al frente de la casa y esa casa se estaba desbaratando. Era de madera. Y cuando tú entrabas, la casa, adentro de la casa de madera, tenían la casa hecha de concreto, de cemento y bloque.
¿En serio?
Y cuando tú entrabas ahí adentro, era otro mundo. Era como si tú pasaras la puerta esa que hacen en las películas. ¡Bup! Y caíste en otro lado. Así. Y le cambiaba $1 por $125 cubanos. Y me preguntaban, ¿cuánto viene a cambiar?
Wow.
No me preguntaban, no me decían, no, tienes un límite de $100. No. ¿Cuánto vienes a cambiar? Por dólares.
Sí. Yo viví un poquito, claro. Eso fue en los años 90, cuando el dólar se puso a 120, $125. Lo dejé yo, claro. Es una inflación total, claro. Bueno, y eso es, fíjate, eso es el luchador, ese es el luchador de la calle, aquel que se ve, yo tuve muchos amigos que trabajaban de camareros en ciertos lugares turísticos y tenían ese dinero. Pero hay que ver los que lo tienen dentro de la nomenclatura de Cuba, que lo han tenido toda la vida y viven como burgueses, que para qué les cuento. Ya hablaremos eso. Gracias, amigo Bocur, como siempre. Claro. Tenemos que hacer una pausa aquí, noticiosa, señora, en el Revoltijo, pero cuando regresamos, vamos más con estos temas y lo que está haciendo un artista cubano que se ha puesto un casco y anda por 9 días por las calles de La Habana mirando para arriba. Ya volvemos acá en El Revoltijo.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el Revoltillo para llevarles noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Juan Andrés, gracias por mantener la sintonía. Los opositores cubanos enfrentan una escala represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel, que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego. Ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, los retienen para que no pueda viajar a la embajada. A Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa. Los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea. Y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso. En lugar de retrasar estrategias a nivel de país, que nos mejoren la situación de salud, de educación, infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, James Story, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una entrevista con Televisión Venezuela el jueves que Washington está trabajando en todos los sentidos para presionar al disputado gobierno de Nicolás Maduro. Story también criticó el papel de Rusia y Cuba en Venezuela al decir que es injerencia tener al embajador de La Habana actuando en Caracas como miembro del Consejo de Estado de Venezuela. Al ser preguntado si la Casa Blanca podría incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Story respondió: es posible, por supuesto. Tras enumerar y criticar numerosas acciones del gobierno de Maduro, que para él son cosas de un grupo terrorista, Story dijo, no obstante, que antes de emprender nuevas acciones contra Maduro, Estados Unidos tiene que pensarlo bien. Y por otro lado, el gobierno electo de Uruguay se prepara para una lucha frontal contra la violencia y la inseguridad. Leonardo Lucci con los detalles desde Montevideo.
El nuevo gobierno que encabezará desde el próximo 1 de marzo el presidente electo Luis Lacalle Pou enfrentará un problema complejo en materia de seguridad al punto que ya anunció que va a declarar la emergencia. A los homicidios, rapiñas y copamientos de casas que enfrenta la población civil se sumó ahora una nueva situación que son los ataques que reciben los policías por parte de los delincuentes, muchas veces para robarles sus armas y chalecos antibala. En lo que va de este año, 78 policías fueron víctimas de delitos y 2 policías fueron asesinados por delincuentes, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Interior. Y en momentos en que trascendió que los servicios de inteligencia empezaron a investigar si grupos narcos están detrás de esos ataques, el abogado del gremio policial, el ex legislador Washington Abdala, criticó la falta de respuesta de las actuales autoridades.
Creer que el delincuente en este país no maneja información es un acto ingenuo.
En Uruguay, la mitad de los homicidios que se cometen en el año no son aclarados. En 2018 hubo 414 homicidios y los datos del año 2019 aún no fueron publicados. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y hasta aquí esta pausa informativa en el Revoltillo. Gracias por la preferencia. Muy buenos días.
Estamos escuchando ahí. Espérate, dámelo ahí para que me diga. Señores y señores, Alfredito Rodríguez aquí en el estudio. Tírame ahí los aplausos. Los de verdad.
Ahí, oye, gracias por la invitación.
Ya que van a pensar que están preparados.
Sí.
Por favor.
Y nada de eso. Es Alex que está del otro lado ahí, hay millones de gente del otro lado.
Millones,
cristal.
Sí, tenemos más público aquí que afuera. Bueno, cuéntame, nada. Alfred, cuéntame, gracias por estar acá. No, siempre es muy agradable tu noticia los viernes acá.
Un placer, mi hermano. Bueno, nada, reiterar que sabes que tengo un show aquí que sale los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana, que se llama En Familia con Alfredo Rodríguez, y que bueno, afortunadamente tengo también un show de televisión, que es el show de Alfredito Rodríguez. Y nada, muy muy contento. Me preguntaba qué estábamos oyendo. Bueno, estábamos oyendo una descarga de mi hijo.
¿De tu hijo?
De mi hijo a Alfredo, que es una versión de
la Guantanamera. Un poquito más ahí, eso está espectacular. Oye, sí. Oigan esto. Mío, qué rico. De la Guantanamera.
Sí, la Guantanamera.
Ayasear la Guantanamera. Joséito,
sí, así es.
Qué rico. Es una maravilla tener un hijo así en la casa. Sí. Mi hijo, que tiene 15 años, está estudiando piano ahora. Le digo por estudiar piano.
Oh, qué bien.
Mi esposo es pianista, pero él nunca estudió piano durante todo. Nunca la guía. El piano estaba ahí en la casa, pero ahora tiene 15 años. Parece que unos amigos se pusieron a hacer música en la escuela. Ajá. Y ha agarrado un vicio de piano, que llega a la escuela y se siente en el piano.
Oh, qué bueno.
No te lo llevo a tu hijo porque todavía me da un poco de pena el piano que está tocando. Pero entonces el profesor que le ha tocado tiene mucha influencia de jazz. Entonces empezó con los clásicos, claro, normal, como
todos los músicos.
Y todos los músicos, es una cosa. Y entonces ahora él está, que dice que está tratando de improvisar. Y le digo, bueno, vamos a ver poco a poco ella qué cosa es complicado, ¿no? Un amigo mío me preguntó una vez, me dijo, ¿qué cosa es un grupo de jazz? Y me dio una explicación tremenda. Me dijo, son 5 músicos tocando 5 piezas diferentes al mismo tiempo. Pero ellos entienden, tú tranquilo.
Oye, ahora que hablaste de eso de los padres orgullosos.
Sí.
Hay un muchacho que según él tocaba el piano, y entonces el padre, siempre que venía alguien, le decía, fulanito, ven para que le toque el piano fulano, que sea. Había un grupo de gente ahí, chiquito, terminó de tocar, un poco cruel el cuento.
Sí.
Y dice, el padre se vira para donde están los amigos y le dice, ¿qué les parece la ejecución? Dice, bueno, ejecutarlo no, pero darle 2 trompas y estaría bueno.
No sé si llegar a la ejecución, pero... 2 galletas sí se merece. Alfred, cuéntame qué tiene...
Oye, mañana, estamos rodando el mes del amor.
Sí, señor.
Y entonces mañana hay un concierto en un sitio muy íntimo aquí.
Ajá.
Que tiene mucha fama aquí en la ciudad de Miami, que se llama Hoy Como Ayer.
Cómo no, claro.
Está ahí en la 8 y la 22 avenida. Y bueno, nada, mañana me voy a reunir ahí con unos músicos excelentes a
descargar.
A estar, sí, la noche, a brindar un concierto. Así que los que quieran ir, pues... Allá.
Lindo, esa es una oportunidad. Y como tú dices también, para recordar un poco, señores, uh-huh, que siempre Alfredito tiene que... yo no sé si él lo toma ya como una carga, pero la gente le pide, entonces sí, lo recuerdo siempre de esas canciones de siempre.
Sí, la canción, como yo digo, esa es cuando Napoleón era cadete.
Cuando Napoleón era cadete. Pero el recuerdo musical, la memoria emotiva siempre está tan vinculada con la música. Uh-huh. Y entonces cuando uno escucha tus temas, yo siempre me remonto a... De alguna forma te trae incluso la remembranza de edificios de La Habana.
Claro.
Porque bueno, gracias a Dios, tú sí te escuchabas bastante en la radio de Cuba. Sí. No sé si tuviste alguna vez tuviste problemas con eso, pero por lo menos eras uno de los intérpretes que verdaderamente se escuchaba, ¿no? Por ese lado. Y entonces iba uno en un carro, en un taxi o algo así, y era tu música, ¿no? El otro día estábamos recordando aquel famoso videoclip que tú me contaste, que fue un poco también como... ahora uno lo oye y parece de palo, pero se parecía que hiciste con Mirtha, ¿no? Que era la canción de Vicente Rojas.
Siempre es igual.
Siempre es igual.
Tú te vas.
Lindo tema.
Sí, bonito, bonito. Ese tema estuvo, bueno, casi un año en los primeros lugares. No decir el primer lugar, creo que fue el primer lugar. Y,
¿cómo no?
Y bueno, muchas otras canciones que hice y que la gente han sido tan buena que no han querido desprenderla de sus labios. Yo lo agradezco... Sí. Agradezco mucho. Así
es
mismo.
Que tú tienes, y esto no es ahora aquí te tengo para inflar ni nada por el estilo, pero hay veces que un cantante tiene un hit y después se pasa 3 años y tira otro hit. Y hace, cada 8 canciones tiene un hit, y eso es un bueno, ¿no? Porque no todas las canciones tienen que ser. Pero Alfredito tiene una cosa que siempre he dicho, yo puedo recordar 20 canciones de Alfredito que fueron hits. O sea, tú le agarraste el tumbao al ritmo ese pegajoso de decir... esta canción, no sé si te lo planteaba, tal vez tú dices, bueno, voy a trabajar aquí con un poco de libertad creativa y hago la canción ya. Pero todas eran ricas, pegajosas, yo no sé, todas tenían un sabor rico que la gente se quedaba después de escuchar la primera.
Gracias a Dios, caminaron bien. ¿Sí? Y hubo momentos, como todo en la vida, momentos picos. Yo recuerdo una película, creo que se llamaba De la Cumbre al Infierno, De la Cumbre al Abismo, no sé, es una película inglesa, donde era precisamente un cantante, y entonces él iba en un auto. Primero un perfecto desconocido, y después llegó un momento que iba en el auto y iba sintonizando los botones de la radio, ¿no? Y era su canción, la otra emisora. Y yo tuve un momento
que era así,
que era así, afortunadamente.
Sí, claro. Alfred, y nunca con cantantes internacionales te han pedido, dame esta canción, porque esas canciones pudieran llegar, o sea, son éxitos mundiales.
Sí, sí, de hecho, Johnny Pacheco hizo una versión de Empapado de Sudor, Tommy Olivencia tocó una canción que se llama Me Rindo, mía, el grupo Los Hispanos de Puerto Rico versionó Buena Persona, y así, muchas. Pero lo que pasa que es que, tú sabes, yo en realidad nunca le di mi música a nadie.
Claro, claro.
Es decir, fueron gente que oyeron mis canciones y la...
nunca promocionaste esa parte tuya de compositor
en realidad no. Además, y tengo que hablar claramente, decidí escribir, y no después de ser, por decirlo de alguna forma, popular, mucho antes, pero decidí escribir para desahogarme, y después sencillamente, como me conozco todas las muchísimas limitaciones que tengo, pues entonces decidí escribir para mí. Limitado. Sí, bueno, hasta aquí esta historia nomás. De hecho, por eso hice versiones, muchas versiones, pero no versiones complicadas, donde hay gente que son tremendos cantantes y que pueden darse el lujo de parafrasear a Nino, a Tom Jones, eso. No, yo con mis limitaciones ahí, pero bueno, pues resultaron.
Sí, pero cuidado. Y lo que pasa en los conciertos de Alfredito es una cosa mágica también, porque una mezcla ahí de emociones. Yo muy recomendado, porque he estado con él, hemos compartido escenario.
Sí,
yo le he visto
fortuna a Alfredito. Fortuna mía.
Sí, Chive. Y la respuesta es tremenda, es una magia tremenda. Alfredito, un hombre que llegó, yo creo que, yo no sé cuántos pudieron hacerlo, pero cuántas personas... Hay una foto ahí en un periódico famoso que había, ¿qué cuánto? ¿Medio millón de personas? O un número así, ¿dónde fue?
Fue una gira que hice una vez, pues, por todos los estadios y las grandes plazas. Y bueno, no sé quién contó eso, pero calcularon medio millón de personas.
¿Medio millón cuando terminó
la gira?
Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es YouTube? ¿Quién hace eso en el mundo?
No sé, en realidad, yo no estaba ahí para contarlo.
Y ahora tiene la gran satisfacción también de ser de su hijo también, que es, es una cosa, cualquier padre se sentiría orgulloso. Es que uno se siente orgulloso de verlo como cubano, nada más.
Muy orgulloso, de verdad que sí.
Es un talento.
Orgulloso, además, de ver un chiquito tan sacrificado y que ha hecho un sacerdocio de esta carrera y que se alimenta con música y que, bueno, en realidad, Alfredo, sí.
¿Lo llevas a tu concierto, Alfredo?
¿No
se te ha parecido? ¿Se te va a parecer sorpresa?
Sí, ha ido. Bueno, y de hecho en Cuba tocaba con mi orquesta. Ajá. Y orquestaba, y muchos de los discos que tengo son orquestaciones de él, pero no, lo he dejado... Lo he dejado tranquilo, que al sol va a Herbie Hancock, a Chick Corea y a Quincy Jones.
Oye, mañana sábado en este maravilloso lugar que se llama El Hoy Como Ayer, 8 y la 22, uno de los lugares icónicos aquí en Miami.
Sí, así es. Ahí vamos a estar.
Enamorarse.
Cantándole al amor.
Lo que tú has hecho siempre, claro que sí. A volverse a enamorar, señores, ahí está. Y la invitación aquí también a nuestro programa, tu programa aquí, que sí, sale...
sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana.
Ahí está. ¿Este próximo viene quién?
Mañana está, a ver, es como un homenaje también al Día de los Enamorados. Y he puesto música que me gusta y espero que concuerde con el gusto de los otros.
Seguro que es. Gracias, Alfred. Pues ahí está, señores. Como viernes, así.
A ti, Tony, a ti.
Un abrazo, mi hermano.
Gracias.
Ahí está, señores. Eso fue nuestro gran amigo Alfredito Rodríguez, como siempre. Y la invitación está hecha para enamorarse de nuevo de esa gente que le gusta la música y recordar. Sí, señor. Y quería comentar también. Hay un artista, hablando de artistas acá, un artista plástico cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, quizás usted ha escuchado hablar de él, muy atrevido con las cosas que hace, como siempre. Bueno, ahora ha tenido una iniciativa que a mí me pareció muy interesante. Él se ha puesto un casco de construcción en la cabeza, por supuesto, ¿dónde se lo va a poner? Y se ha propuesto andar por La Habana en señal un poco de protesta, un poco también en señal de llamar la conciencia de las autoridades cubanas, que se pongan para las cosas y hagan algo por la situación caótica en la que han dejado La Habana, porque han dejado que se ponga así La Habana. El casco no es solo el casco, también le escribió un mensaje que dice: los niños nacen para ser felices y no para morir en derrumbes. Muy atrevido de Alcántara con esta propuesta. Una periodista de Cibercuba, que es la que lanza el reportaje, presenta el reportaje, le pregunta si él espera que más gente se le una con ese llamado. Él dice que, bueno, que sería muy interesante si así fuera, ¿no? El artista dice también que es indignante, y yo creo que lo es, no solo porque lo dice él, yo creo que lo ha sido para todos los cubanos, que ya sea costumbre también para el gobierno darle espalda cada vez que pasa un incidente en Cuba y que ellos no lo enfrenten como debería ser. Pone ejemplos del avión que se cayó en abril del año 2018, que murieron 100 personas y que nadie ha dicho todavía qué fue lo que pasó ni ha dado señales de indemnizar a nadie. El otro lado, menciono también la muerte de la niña Paloma por negligencia médica y que tampoco ha habido respuesta del gobierno ni tiene señales de que va a haber. Y ahora este caso de las tres niñas, que si entristece el hecho de lo que pasó, más rabia da también que el gobierno cubano, primero, no le dé la importancia que tiene al ignorarlos, y por otro lado, que se atrevan en el Noticiero Nacional de Televisión llamar a las niñas adolescentes como para minimizar un poco el golpe, niñas que tenían entre 10 y 11 años. Y bueno, ahora lanza este proyecto para proponerle al Ministerio de Educación, miren ustedes, porque este hombre maneja un poco la cosa de performance, como se llama, en este tipo de arte contestatario, vamos a llamarle así, para provocar un poco de provocación, y le hace un llamado al Ministerio de Educación que entregue cascos en las escuelas como parte de los uniformes de los niños, que puede ser algo irónico, pero una solución que hace pensar que todos los niños en Cuba son vulnerables también de un derrumbe. Una ciudad en la que ya la gente no camina por la acera. Caminar por la acera es como jugar a las ruletas rusas, ¿no? Cualquier balcón te puede caer en la cabeza. Y es muy grave, señores, es muy grave. Decía Eduardo del Llano el otro día que en cualquier lugar del mundo se puede producirse un derrumbe. Yo camino por las calles de cualquier ciudad del mundo, de New York, de París, de Madrid, y yo no estoy pendiente de si un balcón me va a caer en la cabeza. Si yo me paro por La Habana y empiezo a caminar, le pregunto a alguien, cualquier ciudadano: oye, ¿tú crees que sea? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Caminar por la acera o caminar por la calle? Yo creo que te va a recomendar que camines por la calle. Yo creo que eso no es normal, de Llano. Me parece que no es normal. Así que, pero bueno, buena la iniciativa de Alcántara. Señores, tenemos aquí a una amiga que viene con un proyecto de radio que ya está. Exilda Arjona, mírenla aquí, está ya conmigo.
Me voy a pegar un poquitito.
Venga, ¿sí? Para acá, claro que sí. No,
no te voy a pellizcar, no, no te asustes, no, no, pero me voy a pegar.
Estamos estamos ya en confianza.
Lo puse nervioso.
Muy nervioso, sí.
Se ha quedado sin palabras, no te voy a pellizcar, Tony. Un placer siempre estar contigo aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, al equipo de producción del Revoltillo, por estos minuticos que siempre me van a dar los viernes. Voy a estar aquí todos los viernes.
Ay, lindo, pues me encanta, claro que sí.
Yo soy así, me he tomado estos minutos.
Y hablarme de un tema tan rico, tan agradable como el que trae siempre.
Bueno, sí, los estoy invitando a todos a escuchar Arte Express, que sale los sábados y los domingos a partir de las 9:30 de la noche. Y es una revista informativa donde vamos a estar hablando, por supuesto, de arte. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado en materia de arte en el mundo y fundamentalmente en Cuba. Así que este programa tengo como siempre los segmentos habituales. Tengo el segmento de leer. Ahí les estoy proponiendo que lean antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Así que vamos a hablar un poquito de Reinaldo Arenas y vamos a estar hablando también de la novela. También tenemos buena música. Siempre intento pues llevarles a los oyentes algún cantante, cantantes que están fuera de Cuba, que no son escuchados allá, que no se los permiten, que son prohibidos. Y entonces este fin de semana pues quiero proponerles a Albita Rodríguez, que siempre ha dicho que ha querido cantar de nuevo en Cuba, pero por supuesto con el sistema imperante ya no lo va a hacer, y que le duele que su música no se escuche en la isla. Así que les voy a estar hablando un poquito de ella.
Muy cargado.
Y vamos a escuchar un poquito de música, y buenísimo. Están los diferentes segmentos, como siempre, la producción de Patricia Martínez, si no, tú sabes, el programa. Los productores, tú sabes, ¿verdad? Eso te toca de cerca. Tú tienes un productor que para... Oye, vamos a hablar de eso.
Dice que los productores no pueden tener úlceras, tienen que provocarlas.
Bueno,
y este aquí que tengo es...
Viñolis, ¿de qué vamos a hablar de Viñolis? Nada, recordarles que estamos en Arte Express sábados y domingos a partir de las 9:30 p.m. Yo sé que es un
Media hora
bastante
cargadita. Qué lástima, porque hay temas ahí, eso de Reinaldo Arena antes que anochezca.
Se me quedan muchas cosas, se me quedan temas que a veces después tengo que utilizarlos para la próxima semana. Voy a estar hablando de polémica en el arte. Vamos a ver, y polémicas musicales y por qué.
Has escogido unos personajes tremendos para el tema. Reinaldo Arena tiene esta obra que se llevó al cine también por Julian Schnabel, creo, un director tremendo, antes que anochezca. Una obra tremenda, porque sabemos toda la vida de Reinaldo Arena, lo que pasó, sus conflictos con su homosexualidad, cómo fue tratado en Cuba por el régimen. Era un tipo... muy particular, muy personaje de los personajes. Claro. Y ese libro, muy significativo, porque ese libro tiene un final que es muy duro, porque él termina, fíjense ustedes, él se suicida, ¿ok? Sí.
Chico, no cuentes todo el libro.
Ah, no, esto no es como esto es una película, porque, una serie en Netflix.
Porque si no, entonces las personas no van a escuchar el programa. Nada. Se me olvidó decirles que también voy a estar hablando de la muestra de cine InStar que se realizó esta semana en La Habana. Y entonces vamos a estar comentando eso.
¿El cine qué?
InStar, la muestra.
¿Es un festival nuevo de cine?
InStar. Es un festival que lleva Tania Bruguera. Es como una muestra que se va a hacer todos los meses. Y bueno, vamos a estar hablando quiénes fueron los invitados esta vez. Que fueron dos jóvenes realizadoras cubanas que están haciendo...
¿Fuera de Cuba?
Dentro de Cuba. Así que fíjate, tengo todo esto.
Oye, ¿te cabe eso en media hora?
Sí, es apretadito, pero relajado. Apretadito, pero relajado.
Bueno, por ahí
y
está.
Nada, ahí están muchísimas cosas. Tengo muchísima música para ustedes. Tengo muchísimos temas de interés, todos relacionados con el mundo del arte.
Perfecto, magnífico. Buenas opciones, señores, y siempre es bueno mojarse un poco, embarrarse un poco de cultura y de arte y de buena literatura y de buena música también, como vas a traer en este tema este próximo sábado. También esos programas también se pueden buscar después.
Sí, les iba a decir que lo pueden escuchar por Radio Martí a partir de las 9:30 sábado y domingo, pero también lo pueden buscar en la página en radiotelevisionmartí.com. Ahí está colgado todos los programas. Ustedes pueden buscarlo por programas y está Arte Express y después lo pueden escuchar.
Ahí está, la mejor opción. Gracias, Exilda, muchísimas gracias.
A ustedes siempre por este... No te pellizques, no importa, lo hago el viernes próximo. Gracias por la invitación.
Ya me prepararé. Gracias, señora, ahí está. Esa es la opción, Arte Express, señores. El próximo sábado, 9:30 de la noche. Y hoy, 7 de febrero. No había dicho qué día es hoy, pero es un día muy especial. Como todos los días, siempre hay cosas especiales que pasan o que pasaron en un momento determinado. Como por ejemplo, un 7 de febrero del año 1964, el grupo británico The Beatles llega por primera vez acá a los Estados Unidos. Eso pasó un día como hoy. Exactamente llegaron a la ciudad de Nueva York el mismo día en que es lanzado un disco con 4 canciones llamadas All My Loving. Así se iniciaba la Beatlemanía, que después estuvieron aquí en esa misma gira, estuvieron en Miami, fue en esa misma gira, sí, me está diciendo Viñoli, pasaron por acá por Miami, fue una locura tremenda, con Ed Sullivan's Show fue, sí, con Ed Sullivan que hace la tremenda presentación. Se iniciaba ya este movimiento de la Beatlemanía y la llamada invasión británica a los Estados Unidos. Señores, escuchen esto. Oh my Lord.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away,
Bueno, señores, ¿se acuerdan que habían detenido a, al opositor cubano Guillermo Fariña? Bueno, pues lo pusieron en libertad ayer. Ayer en la tarde lo pusieron en libertad después de haberlo tenido 2 días detenido. No le levantaron ningún cargo. Miren ustedes qué cosa. O sea, lo detuvieron, pero como diciendo, te vamos a detener, pero no te podemos decir por qué te detuvimos, ¿no? Dicen ellos que no van a permitir que Coco Fariña sabotee las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Por eso fue que le prohibieron, literalmente después que lo mandaron para la casa, que no puede viajar a Europa, específicamente. Usted no puede viajar a Europa. El lío es que Coco se dirigía, cuando lo detuvieron el martes, este que pasó, a la Embajada de España en La Habana, donde tenía una cita para recibir un visado para viajar a España y Bélgica, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. No quieren que se les mortifique un poco las negociaciones que están tratando de convencer a alguien en Europa que sigan invirtiendo su plata en Cuba. Y el Coco parece que iba para allá invitado, y esto lo vieron como le pudiera sabotear su business al gobierno cubano, y se pusieron muy nerviosos. Entonces le recomendaron, no solo eso, también lo amenazaron y le recomendaron que lo mejor que tenía que hacer era irse a vivir a otro país. Miren ustedes, después dice Del Llano, una vez más lo saco a relucir porque fue el tipo de esta semana, que en Cuba había libertad de viaje, ¿no? En Cuba las cosas han cambiado muchísimo, usted tiene la libertad de viajar a donde usted quiera. Este hombre iba a sacar su visa para ir a Europa, le dijeron literalmente no, y ahora no lo dejan salir de Santa Clara, fíjense ustedes. Tiene una restricción ahí hasta creo que hasta el día 20 de febrero, cuando se acaban estas reuniones parlamentarias en Europa. Están muy nerviosos con este tipo, cualquier cosa pone nervioso al gobierno cubano. Una cosa que no quería dejar de mencionar, señor, hay que tener cuidado. Seguimos con el tema este del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ahora ha hecho un llamado muy interesante. Escuchen esto. No tiene que ver exactamente con el coronavirus, sino con los chinos, con los asiáticos. ¿Por qué razón? Han advertido que no se puede caer en pánico por la propagación de la enfermedad. Hay que ser precavidos solamente, pero tener mucho cuidado. Y lo dicen porque muchos asiáticos dicen que se están quejando de que se están sintiendo discriminados, ¿ok? Por el tema de que ahora, cada vez que se asoman en un aeropuerto, en cualquier parte del mundo, solo por su aspecto físico, sienten como que todos se alarman, les huyen, y hasta las autoridades de algunos aeropuertos le caen en pánico. Entonces lo llevan a esos lugares, lo empiezan a chequear, lo empiezan a registrar por todas partes, y entonces ellos se están sintiendo como que esto es como antes salía alguien con una maleta sospechoso en un aeropuerto, pues ahora el tener rasgos asiáticos se ha convertido también en un tema tremendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Se ha dicho que el país asiático se está comportando muy bien por ahora, está dando información y está tomando medidas preliminares muy interesantes. Hay mucho halago, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, señores. No se puede tampoco caer en este tipo de pánico ni locura. Y ahora, señores, quería cerrar un poco el programa, estamos en los minutos finales, y quería decirles que un día como hoy, también, aprovechando la efeméride del año 1958, nació una de las mejores voces de la banda romántica mexicana, una de las bandas románticas, de la balada, perdón, romántica mexicana. Estoy hablando de un hombre que debutó en el año 81 en un concurso llamado Valores Juveniles, y 3 años después participó en el Festival de Otis de la canción Soñador. Con la canción Soñador. Estoy hablando de un hombre que cumple hoy 62 años, Manuel Mijares. Ahí está. Vamos a ver si empieza a cantar. Si no, de todas maneras, señores, les doy mi agradecimiento por esta semana maravillosa que hemos tenido por acá. Nos vemos el lunes acá. Abríguense porque dice que viene un poquito de frío el fin de semana y hoy está lloviendo un poco. Así que, como siempre, les digo que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
Uno entre mil.